Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y vamos a hablar de la inteligencia artificial. Ya saben que durante esta semana es el tema central aquí en COPE Navarra porque queremos aprender y entender en qué momento estamos, qué oportunidades tenemos y también, por supuesto, qué peligros. Vamos a hablar para ello con el catedrático Jesús López Fidalgo. En esta ocasión es director del Instituto de Ciencias de los Datos y la Inteligencia Artificial de la Universidad de Navarra y también matemático de formación y catedrático de estadística. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues encantado de estar aquí con vosotros.
Muy bien. Oye, intentando aprender y entender, lo primero, si te parece, te pongo la pregunta fácil, o no sé si no tan fácil, sobre qué es la inteligencia artificial.
Pues es una pregunta muy difícil porque abarca muchísimos campos y yo diría que no tiene una definición precisa ahora mismo. La utilizó por primera vez John McCarthy en un congreso en 1956, nada menos. O sea, que no es algo nuevo, no es algo de este siglo siquiera, ¿no? Pero sí que es verdad que los avances, los grandes avances que estamos teniendo en la comunicación, en computación, en la informática, pues esto ha hecho posible manejar grandes cantidades de datos y esto pues permite alimentar los algoritmos que venían utilizándose durante años y obtener resultados pues más espectaculares, ¿no? Y por eso diría yo que está tan de moda, ¿no? Bueno, inteligencia artificial, como su propio nombre indica, trata de emular pues el funcionamiento de la inteligencia natural humana. Yo diría que en algunos aspectos muy concretos, muy específicos, incluso de una manera relativamente simple, ¿no? Relativamente, que los progresos y los avances y los resultados estén siendo muy grandes, ¿no? Y bueno, pues sobre todo pues esa capacidad que tiene el hombre de enseñar, ¿no? No solamente de aprender, sino de enseñar sus capacidades. Y bueno, pues esto lo hace el hombre con la mascota, ¿no? Enseña pues una serie de habilidades y también pues lo hace con una sencilla calculadora o ahora con un sistema experto que es capaz de emular pues esa inteligencia humana en ciertos aspectos, hasta puntos muy limitados, ¿no? Pero muy prácticos y muy útiles.
La verdad es que es muy interesante, Jesús, claro, depende con quién hables, sacas el tema de la inteligencia artificial y parece que es una grandísima revolución, que son todos beneficios, y depende con quién hables, parece que viene, me voy a ir al cine, que viene Matrix, que viene Terminator. Entiendo que entre el medio tiene que estar la realidad, ¿no? Porque aquí también hay dos aspectos. Uno, ¿qué nos aporta la inteligencia artificial a la vida diaria? Y luego, ¿qué nos aporta al campo profesional?
Sí, desde luego es una gran revolución y como comentaba antes, gracias a esta capacidad que tenemos ahora de recoger tantas grandes cantidades de datos y también analizarlas y sacar resultados muy útiles, pues lógicamente, como todo, ¿no? Como pasa con la energía nuclear o con la televisión, pues un uso inadecuado pues puede producir grandes males. Pero lo que está claro es que toda esta metodología puede ayudar a pues, una mayor calidad de vida del ser humano, ¿no? En general. Yo le veo pues grandísimas ventajas y como en todo, pues hemos de estar un poco al tanto, al cuidado de las perversiones o los peligros que puedan surgir, pero desde luego creo que es algo que no solamente podemos, sino que debemos utilizar en beneficio del ser humano y de este mundo, ¿no? Que incluso para alcanzar esa sostenibilidad de la que tanto se habla últimamente, pues la inteligencia artificial está estudiado que puede servir para alcanzar pues hasta el 79% de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto no lo digo yo, está publicado en un artículo en Nature recientemente, y bueno, no sé cómo han calculado ese 79% exacto, pero en fin, está claro que en buena medida nos va a servir para pues para mejorar en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, yo soy muy optimista en esto y también muy desmitificador en algunos aspectos que yo creo que están cayendo en la ciencia ficción.
¿Cuáles, por ejemplo?
Pues mira, se asocia mucho la inteligencia artificial a los robots, ¿no? Uh-huh. Y a robots que tengan aspecto humano, que incluso sean indistinguibles físicamente de un ser humano. Y yo suelo decir que, bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de algo inmaterial. O sea, que ya de entrada no olvidémonos de la robótica, que es otra cosa. Bueno, olvidémonos, no, está lógicamente va de la mano, pero es otra cosa. Un sistema experto no tiene por qué tener un aspecto material, ¿no? Uh-huh. De hecho, pues ahí tenemos el ChatGPT, ¿no?, que está tan en boca hoy día y que, lógicamente, pues no tiene ningún aspecto humano, ¿no? Uh-huh. Es más el aspecto inmaterial, ¿no?, de la inteligencia, o no se pretende ir más allá, ¿no? Y me hace gracia, pues cuando la gente me ha preguntado al ChatGPT si eres consciente, autoconsciente. Claro, pues es que no son esas las preguntas que hay que hacerle, no está preparado para eso. Está preparado para ayudarnos en muchos aspectos y en muchos temas, pero no hay que hacer filosofía con él. O sea, no está preparado para eso, no es un ser humano, simplemente emula, ¿no?, de una manera a veces muy simple, pues emula incluso la educación humana, ¿no? Responder con educación y pedir perdón porque algo no ha respondido como se esperaba, o rectificar, o incluso ese afán, esa muestra de aprender, pero no dejan de ser simples emulaciones, ¿no?, de lo que el ser humano hace, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sobre todo por ahí veo pues mucha ciencia ficción, ¿no? Y creo que hay aspectos éticos muy relevantes que tenemos que estudiar. Es muy importante que nos sentemos y estudiemos con detenimiento. Y otros que me parece a mí que son bastante menos esenciales, ¿no? Se habla mucho de la interrelación entre la inteligencia artificial y el ser humano, y yo creo que ahí se está yendo un poco a veces más allá de lo razonable, de lo que realmente existe y de los problemas reales, ¿no?, que tenemos, como son pues los famosos sesgos en los algoritmos, las tomas de decisiones automatizadas, el derecho a la privacidad y a la intimidad, no sé. Este tipo de cosas me parecen mucho más relevantes que si decidimos tratar de tú o de usted a un robot, ¿no?
Jesús, ahora te pregunto por el tema ético que me interesa, pero entiendo, la inteligencia artificial sale para facilitar, acelerar, mejorar ciertos procesos, para hacernos la vida laboral y personal más fácil. Entiendo que esa finalidad es buena y que al final quien le puede dar mal uso, volvemos siempre a la casilla de salida, que es el ser humano.
Así es, así es. Sí, nosotros de modo natural, ante un... Bueno, yo soy matemático, tengo un sesgo bastante grande hacia ahí, pero bueno, lo que voy a decir creo que es asumible por todo el mundo, ¿no? Ante un problema real, cuando planteamos un problema real, por sencillo que sea, la tendencia natural es a matematizarlo, convertirlo en un problema matemático. No sé, pongo el ejemplo de la compra de un coche. Queremos comprar un coche y pues, nos hacemos una tabla, ¿no?, con distintos coches, distintas marcas, y ponemos por una tabla con precios, con si es cambio natural, manual o automático, el tipo de combustible, los kilómetros que espero hacer en ciudad y en carretera cada año, cómo se va a financiar la compra, no sé, lo matematizamos, ¿no?, de alguna manera. Y si es sencillo, pues lo resolvemos con unas pocas cuentas y tomamos la decisión. Y si no es tan sencillo, como puede ocurrir en problemas de ingeniería, de medicina, etcétera, pues necesitamos un algoritmo que resuelva ese problema matemático. Y ese algoritmo después es programado pues informáticamente, ¿no? De hecho, el algoritmo es como un enlace entre la matemática y la informática. Y de esa manera pues podemos solucionar problemas muy complejos que el hombre por sí solo pues podría resolverlos, pero en un tiempo demasiado grande o no tendría incluso los medios suficientes para hacerlo y un ordenador pues puede hacerlo, ¿no? Entonces esto es, digamos, el gran potencial que tenemos ahora mismo para resolver problemas muy complejos. Y efectivamente pues podemos resolver problemas que tengan como finalidad pues aumentar el bienestar de las personas, uh-huh, o bien pues enriquecernos a costa de otros. Eso, pero esto desgraciadamente no es nuevo.
Sí, claro. Cada herramienta le pasa lo mismo, ¿verdad?
Claro, claro. Es verdad que al ser tan potente, pues da miedo, produce cierto temor. Yo diría, el temor habitualmente, no, y no soy psicólogo, ¿no? Pero el temor habitualmente viene por lo que se desconoce, muchas veces viene por lo que se desconoce, ¿no? Y creo que en estos temas hay bastante desconocimiento por parte, uh-huh, de las personas. Y entonces eso genera mayor temor, ¿no? Genera también más ciencia ficción, porque cuando uno sabe, pues se da cuenta de hasta dónde llega esto, ¿no? Suelo decir que en esto hay cuestiones que muchas personas piensan que van a ser realidad en poco tiempo y en realidad pues son bastante inalcanzables, ¿no? Y sin embargo también ocurre lo contrario. Hay cuestiones que ya se han logrado incluso hace tiempo y muchos piensan que eso todavía no es posible. Uh-huh. Por eso me parece muy importante la formación en estos aspectos. Y cuando hablo de formación no hablo de niños o de jóvenes, sino también de personas mayores. Creo que tenemos aquí un reto muy importante para dar formación en estos temas, a distintos niveles, obviamente, pues a todos, ¿no? A personas también mayores, incluso a personas de mediana edad que son altos ejecutivos en empresas, pues necesitan una formación. Y una formación, yo, es mi opinión, y sé que hay gente que no opina así, pero una formación también técnica. Me parece, sí, muy importante explicar a personas que no saben muchas matemáticas ni informática, explicarles cómo funciona un algoritmo. En un caso sencillo, que se pueda entender, que se puede explicar, y que creo que ayuda, por una parte, a desmitificar pues qué es un algoritmo, ¿no? Y por otra parte, pues también a entender su potencialidad.
Dos últimas. Hablabas de los problemas éticos, es verdad que hemos repasado un poco las ventajas, los peligros que tiene. Me gustaría terminar, por un lado, con una reflexión que has mencionado sobre la ética, aunque has tocado ciertos palos, y por último terminar, pues no sé, con una frase o cuál es tu visión genérica de esta inteligencia artificial que le podamos contar a alguien que oye, esto de la inteligencia artificial, sobre todo, nos va a ayudar o no nos va a ayudar, ¿no? Pero si te parece, vamos primero con el plano ético, aunque como digo, ya has tocado algunos palos.
Sí, bueno, hay muchos temas en ética. Y creo que, aunque en Europa y en particular en España se está poniendo especial énfasis en los temas éticos, me parece que es importante focalizar bien los temas que son de mayor interés y urgencia incluso. Sí. Entonces, ya he comentado un poco el tema de las decisiones automatizadas, especialmente cuando son relativas a personas concretas. Pues tanto en temas de salud como en temas de seguros, Hoy día tenemos modelos tan potentes, somos capaces de predecir, no si una persona va a tener muchos o pocos accidentes, pero sí si está en el grupo de riesgo de los que van a tener muchos o pocos accidentes. Entonces, una empresa de seguros pues podría limitar mucho las posibilidades de asegurar a determinadas personas, lo cual va totalmente contra el principio de solidaridad, que es en el que se basan los seguros, ¿no? Bueno, he puesto ese ejemplo, pero que podría servirme para temas de contratación de personas, temas de prevención, hasta qué punto para prevenir una conducta delictiva o para prevenir una determinada enfermedad en un grupo de riesgo, pues puedo hacer determinadas actuaciones. Bueno, pues unas se podrán hacer, incluso le deberán hacer, otras no. Otras no. En algunos casos pues es preferible incluso no aplicar el algoritmo, pero en fin, no es mi tema, la ética, pero desde luego me parece que necesitamos personas que investiguen en esto y que traten estos temas. O pues está el tema de la privacidad, ¿no? Y el derecho a la intimidad. Pero hasta qué punto se habla mucho del derecho al uso que puedan hacer de mis datos, pero es que también hay incluso obligación, me parece a mí, de que hagan uso de mis datos. Y pongo un ejemplo. Una persona, una enfermedad que ha recibido unos tratamientos, que se ha monitorizado pues cómo ha reaccionado ante sus tratamientos, etcétera, pues es que esos datos,
claro,
me parece a mí que no es que no tenga derecho a la privacidad, es que tiene obligación de hacer con la privacidad correspondiente, por supuesto.
Sí. O sea,
siempre se puede anonimizar, aunque esto de la anonimización tiene su límite, ¿no? Pero bueno, una anonimización correspondiente, pues esos datos deben ser utilizados en la investigación para salvar vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay toda una, me parece a mí, todo un debate, ¿no?, para tratar temas éticos, que es muy interesante, y como decía antes, me parece mucho más interesante que debatir si tenemos que tratar de tú o de usted a los robots.
Coincido. Y por último, una última reflexión. Me ha encantado su visión, además creo que es positiva. Una última reflexión, una última frase para la gente que se quede sobre la inteligencia artificial.
Sí, bueno, no sé si es una frase, pero bueno, hace unos años me decía un amigo, esto hace muchos años, en los años 90, ¿no? Me decía, esto de la informática es como un tren, que si uno no se sube, pues lo pierde. Y bueno, estaba totalmente equivocado, porque esto es un tren, ahora podríamos hablar de la inteligencia artificial, en el que nos van a subir, queramos o no. Ya no, y nos están subiendo. No hace falta instalarnos un chip en el cerebro. Ya se ha conseguido un método mucho más limpio, mucho más higiénico y mucho más efectivo, ¿no? Todos llevamos un aparatito encima del que no nos desprendemos por nada del mundo. Y si se nos cae al suelo y se rompe, no pasan dos horas y ya tenemos la tarjeta SIM puesta en otro aparato, ¿no? Y eso es mucho más efectivo que un chip que nos instala en el cerebro. Y eso, bueno, por una parte nos controla, pues bueno, sí, sirve para que nos controlen, pues efectivamente, para que utilicen nuestros datos para alimentar determinados algoritmos y demás, pero también es una ayuda inestimable para nosotros, ¿no? Uh-huh. Es una frase muy larga, pero quiero decir que el miedo a, pues no sé, a que nos manipulen, a que nos controlen, etcétera, es lógico y creo que hay que tenerlo, pero hay que tener el miedo justo y no más. Y aprovechar muy bien toda esta tecnología, pues bueno, con las medidas de prudencia que por otra parte son de muchas de sentido común, y otras hay que aprenderlas. Por eso decía decía antes lo de la formación. Me parece interesante saber... A mí me sorprenden a veces los alumnos cuando les hablo de estas cosas, alumnos universitarios de 20-tantos años, y alguno me decía, pues en esta charla pues me he dado cuenta de lo vulnerables que somos. Claro, pues me sorprende que un chico universitario ya de esa edad pues no se haya dado cuenta antes de esa vulnerabilidad, y por tanto darse cuenta de esa vulnerabilidad lleva a saber tomar los medios oportunos para pues para que no nos controlen, no nos manipulen.
Oye, pues muchísimas gracias por la reflexión, por atendernos y por enseñarnos, que me ha parecido muy interesante. Jesús López Fidalgo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros, encantado, un abrazo.